Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, amigos de Hoy en Cuba. Estamos en el aire, como siempre, Patricia Martínez en la producción, Otón Madarián en los controles y en sustitución de Tomás Cardoso, quien les habla, María Elena Cruz Varela. Comenzamos esta emisión de Hoy en Cuba con los titulares. La policía política impidió este viernes un evento de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios a cargo de la opositora Marta Beatriz Roque Cabello en La Habana. Informó la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, CLIA, que casi 800.000 reservas de cruceros se han visto afectados por la decisión del gobierno de Estados Unidos de prohibir los viajes a Cuba. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su gobierno no tiene intención de desplegar tropas ni establecer bases militares en Venezuela. Accidente ocurrido en el Consejo Popular San Cayetano, de Pinar del Río, dejó un saldo de 5 muertos y un lesionado. Confirmó funcionario de la Asociación de Derechos Humanos de Costa Rica al portal Diario de Cuba que entre 10 y 12 emigrantes cubanos están desaparecidos después de que la crecida de un río se llevara decenas de tiendas de campaña en el Darién. Senador demócrata planea presentar proyecto de ley que legalizaría los viajes de turistas estadounidenses a Cuba. Estos han sido los titulares en el día de hoy y para empezar, bueno, pues aquí tenemos el primer tema. Es muy curioso, tenemos un invitado de lujo desde La Habana, el economista Enix Berrio, pero primero vamos a hablar de qué se trata, de qué va. Bueno, pues nos ocupa que la ley 118 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, donde no se establece ninguna limitación respecto al origen de capital, deroga prácticamente la ley 77 de la Inversión Extranjera de 1995. Tiene por objetivo esta ley 118, que deroga la ley 77, ofrecer mayores incentivos a la inversión extranjera y asegurar que la atracción del capital extranjero contribuya eficazmente a los objetivos del desarrollo económico sostenible del país. Vaya palabras, ¿no? Además, respalda la decisión de concebir la inversión extranjera como elemento activo y fundamental en determinados sectores y actividades económicas. En un tuit del ministro Rodrigo Malmierca, este dejó claro, literalmente, que en ese sentido, ciudadanos de origen cubano no están limitados en invertir. Bueno, o sea, los cubanos podemos ahora invertir en Cuba. Yo digo podemos porque, a ver, ¿qué pasaría, no? Si yo dijera, bueno, ahora voy a invertir, quiero invertir en Cuba. Vale. Y entonces, Enix, ¿estás en línea?
Sí, buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes, Enix Berrio. ¿Qué ha pasado? A ver, no se conocen ni nombres ni patentes que afirmen que existe este tipo de inversiones en la isla. Y si la hubo, estos inversionistas están operando en silencio, cuando deberían servir de gancho comercial para incentivar a otros empresarios a que inviertan en la isla, ¿no?
Yo creo.
Sí.
Programa, porque demuestra contra el discurso de las autoridades.
Te estamos oyendo entrecortado, Enix. A ver, ¿estás caminando?
No, me escuchan ahora mejor.
A ver, habla un poquito, a ver si te escucho mejor, a ver.
Decía que la presentación que se está haciendo del programa.
Ajá, muy bien.
Es una presentación que demuestra el oportunismo y la retórica de las autoridades cubanas respecto a la inversión extranjera. A mí me gustaría precisarle a la audiencia que del año 68, 1968, que se puso punto final a los negocios privados en Cuba, hasta justamente el año 82, en Cuba no había ley de inversiones extranjeras. Todo era del campo socialista, por tanto no había problema de ningún tipo. Hay que llamar la atención también, María Elena, me gustaría precisarlo, que la inversión extranjera es un instrumento de política económica que se utiliza en todas partes del mundo. Nadie hoy puede desarrollarse con recursos propios. Es una economía globalizada, abierta. Por tanto, el primer instrumento entra en el 82 con el objetivo de atraer inversiones al turismo, pero era muy pobre en garantías al inversionista. Y solamente vinieron las empresas españolas que hoy están en Cuba. En el año, después viene la ley 77 del año 95, que pretende dar mayor oportunidades y mayores garantías al inversionista, y sobre todas las cosas que supera aquel precepto de que en Cuba para invertir no podía ser mayoría la parte extranjera. En definitiva, tampoco se hizo, pero nunca se pensó, y esto es importante, para las empresas norteamericanas ni para los cubanos residentes en el exterior. Eso debe quedar claro. Ahora, en el año 14 se aprueba la ley 118 de inversión extranjera, en un momento una crisis económica en que el país necesita evidentemente capital internacional. Es cobarde, como se dice.
Estamos escuchándote de nuevo entrecortado, Enix Berrio. Yo sé que hay dificultades con la comunicación.
Decía que la ley 118 lo que pretende es simplemente llamar la seguridad a la inversión extranjera, porque capital, ni hay mucho capital en el mundo y el capital siempre es muy sensible. Y el expediente cubano respecto a las garantías, cuando decide incautar, no es el mejor del mundo. En definitiva, la audiencia tiene que saber que la inversión extranjera en Cuba es una inversión muy pobre, que es una inversión que no resuelve los problemas de crisis económica que hay en el país. Actualmente, con la situación que se está dando, con la activación del capítulo 3 de la ley Halliburton, Cuba también está jugando a la retórica y a la política, y por ahí va el discurso, el tuit del ministro Malmierka. En la práctica, es bueno decir que todos los años del socialismo cubano ha habido desprecio, no ha habido un interés por los inversionistas cubanos del exterior, y mucho menos con los que residimos en la isla. Por tanto, para los cubanos está vedado, es una falacia, es un acto de política decir que no está vedado. ¿Dónde están esos inversionistas? ¿Dónde están esos cubanos? Las interrogantes que ustedes hacían son muy válidas. No existen. ¿Por qué razón? Porque no les interesa. Y eso es importante que lo sepa la audiencia.
Yo pensando así, tú sabes, dejando volar la imaginación, quizás con esta nueva ley también se entre a valorar la posibilidad de que los mismos residentes en Cuba, o sea, los cubanos de dentro de Cuba, tengan la posibilidad de participar mucho más en el cuentapropismo, para resolver determinadas áreas que no hay necesidad de buscarlas desde fuera, ¿no? Que se pueden resolver desde dentro. Ojalá fuera cierto,
sería un acto de responsabilidad y de madurez por parte de las autoridades cubanas. Pero acabamos de salir de una reforma constitucional que fue muy clara y muy precisa. Además, me gustaría precisar otro concepto que tiene que ver con la inversión extranjera. La inversión extranjera, evidentemente, el sujeto de la inversión no es residente en el país donde invierte. Todos los cubanos estamos incluidos ahí. Los que vivimos en la isla no podemos invertir. Ahora, eso debe quedar claro. La ley de inversiones extranjeras es para no residentes en Cuba. ¿Dónde podemos invertir los cubanos que debido al trabajo honesto, legal, obtengamos recursos? En el trabajo por cuenta propia. Pero yo hablaba ahorita y reitero, la Constitución establece que en Cuba nadie puede enriquecerse a lo que ellos interpretan como enriquecimiento. Y también plantea una regulación de la riqueza. Por tanto, la ley en Cuba del trabajo por cuenta propia no concibe la creación de sociedades capitalistas, sociedades mercantilistas, simplemente la figura del simple trabajador. tenga lo que tenga, no puede ampliar su desarrollo. No le permiten 2, 3 negocios. Por tanto, insisto, es discurso y es falacia. Y respecto a las inversiones norteamericanas, no se olviden que en Cuba, para aprobar un negocio de inversión extranjera, se demora como promedio 8 meses, cuando lo promedio internacional son 15 días.
Ya, sí, sí, tremendo. Mira, y ¿sabes qué? Estaba pensando también, por acá hay unas cifras de cubanos que están invirtiendo en la isla, pero me parece que el proceso ha pasado primero por la repatriación y que además no les va tan bien. Dice que son más de 40.000 cubanos ya han sido repatriados. Pero en el caso, por ejemplo, del señor Michel Muñiz Morejón, que abrió un bar en la ciudad de Matanzas, un bar llamado Berlín, el señor está preso. O sea, sí, increíblemente. La otra muchacha de Alamar que le pidieron favores sexuales para poder manejar su bar puesto con su dinero después de repatriada. O sea, no creo que eso sea muy seductor, ¿no?, para los cubanos invertir en Cuba tampoco, ¿no?
Yo quiero aprovechar la oportunidad de que el programa se escucha en Estados Unidos, se escucha en Cuba, que es muy seguido, porque hay que estar muy alerta a la propaganda y a las maniobras discursivas del gobierno cubano. No se pueden dejar engañar. En Cuba nunca ha habido voluntad después del 59 con la inversión extranjera. Siempre ha sido coyuntural y obligatoria. El trabajo por cuenta propia en Cuba es resultado de una necesidad, no de una voluntad de querer. Siempre el marxista, a la hora de interpretar esa doctrina, siente que el capital, que el desarrollo procedente del capital es su enemigo. Los que se pueden repatriar en Cuba, que traen capital objeto de su trabajo y de su esfuerzo, corren el riesgo en Cuba de que sean mutilados, de que les sean incautados, de que no se les permita su desarrollo a un límite muy pequeño. No se olvide la audiencia que en Cuba no hay mercado mayorista. La audiencia tiene que estar clara que hay problemas de desabastecimiento, la dualidad monetaria y cambiaria les afecta a su contabilidad. Debe hacerse con mucho cuidado estas cuestiones porque todo es una cuestión de política. Yo insisto, una sociedad mercantil cubana que su capital sea por acciones, para que la audiencia tenga un ejemplo concreto. Por ejemplo, cuando es por acciones, los accionistas cubanos no son los que trabajan en esa empresa. Le ponen las acciones a nombre de funcionarios de otros ministerios, de otras provincias, para evitar que las acciones, a la hora de venderlas, vayan a parar a Estados Unidos. Siempre hay ese desprecio. Cuando se viene una empresa americana, norteamericana, quiero decir, de los Estados Unidos, un ciudadano norteamericano o un cubano norteamericano residente en Estados Unidos, se busca, se complejiza el proceso porque andan buscando qué hay detrás, qué hay detrás, qué hay detrás, qué hay detrás, porque tienen un temor a esa mentalidad de que atrás viene el daño. Y esos son los problemas que se tienen. No hay voluntad del gobierno cubano por potenciar la inversión extranjera para cubanos residentes en el exterior, y para mucho menos el cubano no califica porque es residente en el país. Y el trabajo por cuenta propia, que es la opción que tenemos los cubanos en Cuba, valga la redundancia, es manquedad, es limitaciones, es prohibiciones y simplemente no contribuye a la prosperidad del país. Desgraciadamente ese es el escenario en que nos movemos.
Muchísimas gracias, señor Enix Berrio, economista cubano. Esto es muy triste, pero es real. Yo concuerdo con usted, no hay una voluntad, el miedo lo sobrepasa a cualquier voluntad de cambio. Muchísimas gracias, tenemos otro invitado en línea y ha sido un placer hablar con usted. Bueno, ahora tenemos también a otro invitado de lujo, desde Las Tunas, Puerto Padre, el abogado y escritor Alberto Méndez Castelló, cuyo libro Bucanero se está vendiendo en estos momentos en Amazon, nos viene a hablar a partir de un artículo muy hermoso que publicó en Cubanet sobre Joaquín Muñoz y el secreto de la maquinaria en Cuba. Nos viene a hablar de exactamente de las consecuencias que actitudes como las que se tuvo en su momento con este señor recientemente fallecido, Joaquín Muñoz, tienen en la actualidad en lo que es la maquinaria agrícola y como resultado en la deficiencia dentro de la agricultura cubana. Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes a usted, María Elena, y a todo el equipo de Radio Martí, a Patricia, muchas gracias por la invitación. Y no, la conductora de lujo es usted, muchas gracias por hablar con usted. Mire, el invitado que me antecedió utilizó una palabra exacta en lo que está sucediendo en Cuba. Usted que es poeta, que sabe muy bien de lo que se habla, manquedad. Lo que hay en Cuba es una manquedad. Y entonces, alguien que le falta un brazo, ¿no?
Sí.
Y entonces, sencillamente, eso es lo que está pasando acá. No es que haya un bloqueo, no es que alguien esté prohibiendo cosas desde el exterior. Porque las mayores prohibiciones están dentro de la isla. Y entonces, cuando yo escribía ese artículo de este señor que falleció, en paz descanse, que fue un pionero, uno de los tantos pioneros, porque yo pienso que en todas las provincias de Cuba hay personas como él, uno de los tantos pioneros que introdujeron la maquinaria agrícola en Cuba, que hicieron productivos los campos, y cómo ellos eran capaces de mantener esa maquinaria, ciertamente antes de 1958, no era la cantidad de tractores que ha habido después, pero cómo ellos eran capaces de mantener las 24 horas, digamos, productivas en el momento que era necesario. Y entonces, pues, yo me dediqué a investigar y la maquinaria agrícola posteriormente, mire, como digo en mi trabajo, en el año 89 apenas un tractor trabajaba 4 horas. Bueno, pues ahí está el resultado de los campos improductivos en Cuba, de la falta de alimento y de la situación que tenemos acá. ¿No cree usted, María Elena?
Bueno, yo creo, mi experiencia en el mundo capitalista es que el sentido de propiedad es lo que te da un sentido de pertenencia, porque es correspondencia biunívoca. Esto puede resultar muy... Si tú eres el dueño del tractor, si tú eres el dueño de la tierra, tú vas a tratar por todos los medios de rentabilizar la tierra, de rentabilizar tu maquinaria, porque ese es tu instrumento de vida, es el instrumento que te da para alimentarte, alimentar a tu familia, intercambiar. Así es como va creciendo el mundo. Ahora, cuando tú no eres el propietario, realmente no es lo mismo, no sucede de la misma manera, no tienes sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo se podría arreglar eso a esta altura? No tengo idea.
Bueno, pues yo sí tengo una idea, modestamente, es una idea propia, porque imagínese usted, habrá tantas ideas en democracia. Pero bueno, ya usted lo dijo, es que cada cual sea propietario de lo que posee. Y no pienso que la posesión solamente está en los bienes materiales, sino en la persona, en las ideas y demás. Porque mire, ahí como me decía Joaquín, que para descanse, había dos turistas.
Te estoy oyendo un poquitito, perdón Alberto, se te está oyendo un poco mal, como que hay una interferencia.
No sé si me escucha mejor ahora.
A ver, no se te escucha mejor. A ver, prueba
otra vez. Voy a cambiar. Okay. ¿Me escucha mejor?
Ahora sí.
Ah, y entonces sencillamente yo les decía que el viejo Joaquín hablaba de dos operadores, de dos tractoristas profesionales, pero había uno suplente. O sea que había una expectativa de a quién yo reemplazo. Y cuando no hay esa expectativa de a quién reemplazo, de a quién busco, de qué trabajo, pues entonces ahí es donde se produce, digamos, una parálisis. Y esa parálisis es lo que produce la estabilización en cualquier lugar del mundo. No necesariamente tiene que ser en Cuba, en cualquier lugar del mundo.
De acuerdo. Ya, por aquí tenemos también la idea de que, bueno, siempre han estado acusando al capitalismo, eso de echar balones fuera es muy común, de robar talentos. Los talentos cubanos se los roba el capitalismo, vienen para acá, salen de Cuba. Bueno, ¿y por qué, Joaquín?
Eso es incierto. Yo diría que eso es muy incierto.
Bueno, la prueba es Joaquín Muñoz, ¿no?
Claro está, porque en su momento a aquello, mire, cuando él se hace mecánico, precisamente es a raíz de la Primera Guerra Mundial, en un momento de crisis, y después luego cuando Cuba echa adelante su industria, su carrera, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, no nos tocó a nosotros, pero sí tocó a los hombres, a los que debían ser las mujeres, que debían echar hacia adelante el país, y entonces eran expectativas que podían realizarse. Y ahí es donde yo veo que está el tanque de este dominó, para decirlo en buen cubano. Cuando se cierran las expectativas de las personas, cuando tú no ves cómo me puedo realizar, cómo puedo realizar a mi familia, y entonces, pues busco otro lugar. Y eso no es privativo de Cuba. Claro, de Cuba se están yendo precisamente porque no ven esas expectativas. Pero en Estados Unidos, digamos que ensancharon, fueron al oeste, ¿no?
Ya, mira, el ser humano trabaja por compensación. Todo lo hacemos por compensación. Amamos por la compensación de la emoción de amar. Todo lo hacemos por compensación. Cuando no es la compensación no está a la altura del esfuerzo, lo que hace es disminuir el esfuerzo. Disminuye.
Incuestionablemente.
Bueno, ahora nos tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias, Alberto Méndez. Un placer hablar contigo. Y nos vamos del aire. Gracias.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Son las 2:32 de la tarde y volvemos en la segunda parte de nuestro programa Hoy en Cuba. Continúa Cejas en los controles y Patricia Martínez en la producción, y quien les habla, Marielena Cruz Varela, en sustitución de Tomás Cardoso. Pues vámonos con Manuel Alejandro León Velázquez desde Guantánamo, del cual hemos leído un tuit que dice: aquí estoy, un cubano más que regresa a casa sin arroz, porque no hay más que azúcar, ron, cigarros, tabaco y moscas en los establecimientos comerciales. Ahora voy en busca de vianda y col, porque no hay otra cosa. ¡Qué país! Termina el Facebook. Buenas tardes, Manuel Alejandro León Velázquez.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, aquí, leyendo tu post en Facebook.
Ah, muchas gracias.
¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Cuánto trabajo estás pasando?
Bueno, la situación en Guantánamo con el tema de la alimentación es crítica. Ya hacía mucho tiempo que se había escaseado todo lo que era proteína para llevar a la mesa. Pero últimamente ha habido escasez con otros productos como el arroz, que es algo que no puede faltar en la mesa del cubano. Yeah. Y otras cosas como la sal, el huevo, chícharo, cosas así. Hoy mismo estuve en la calle hasta aproximadamente 12:20 del mediodía y buscaba arroz, que no hay arroz en la casa. Ya sabemos que el arroz no dura nada en una casa, en la casa del cubano, porque la canasta básica no suple las necesidades. Y no encontré arroz. Había una cola gigantesca con riñas tumultuarias por comprar el pescado jurel que se está vendiendo en Cuba a razón de 20 pesos la libra, y no más de 5 libras por persona en el caso de Guantánamo. En La Habana es un poco menos. Pero que también te incluyen la cabeza del pescado y los intestinos, todo esto, en el pesaje. y no había quien comprara realmente. El pollo no existe, es conocido y lo asumió el gobierno que hay una crisis en este sentido. Están porcionando las cajas de pollo para que pueda llegar un poquito más y abastecen un punto de venta hoy, otro mañana y así, y entonces de ahí es donde viene el tema de que los establecimientos están vacíos y solamente hay ron, cigarro, tabaco y moscas, como puse en el post.
Ya. Y entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tú puedes pasar en un día buscando alimentos por las calles?
Bueno, es una tarea de todos los días y prácticamente tienes que dedicarle un tercio del día.
Un tercio
en
del
el
día.
En el caso mío, por ejemplo, ¿no? Ya un trabajador ya la tiene un poco más difícil porque tiene una jornada de 8 horas y después que sale, entonces tiene que ver qué encuentra. Y ahí es donde viene el abuso en la cuestión de los precios, porque sí hay gente que acaparan, aun cuando el gobierno anuncia que está combatiendo esta práctica, y hay gente que todavía acapara los productos y los revende. Y el que sale de una jornada laboral, entonces no le queda más remedio que soportar este abuso y sufrir la crisis que se está viviendo.
Manuel, y en el caso, por ejemplo, de que tú quisieras criar tus propios pollos, criar cerdos, ¿cómo puedes? ¿Lo podrías hacer?
Bueno, hace unos meses atrás, en la zona que yo vivo es edificada, ¿no? Hay varios edificios, no son casas individuales, son edificios y está prohibido, pero las personas van en contra de todo eso porque y ha habido cierta tolerancia de parte del gobierno porque no pueden suplir las necesidades y tienen que como soltar un poco, aflojar la tuerca un poco. Entonces, hay muchas personas que crían. ¿Qué pasa? Que están expuestos a multas de la campaña antivectorial y demás, pero asimismo crían. Entonces viene un factor que también está afectando ahora, que es el tema de la comida para estos animales, que no lo hay, no se produce, no se importa, y ha habido un déficit en la cría, en el número de personas que hoy están criando. Hace unos días yo posteé en Facebook también que sobre un pollo que con mucho cariño, tengo que decirlo así, crié un pollo de ceba, como decimos aquí, un pollo que crece rápido, y fue criado con un poquito de arroz que quedaba de la comida y 1 o 2 jarros de pienso que compraba por fuera, a 10 pesos. Por fuera estamos hablando ya de algo ilegal, ¿no?
Ya.
Y así fue que pude levantar un pollo y poderme comer, 2 platos. Fue un pollo para 2 comidas porque habemos varias personas en la casa y así fue que pude resolver un poco, tan siquiera para 2 días.
Y ven acá, Manuel, ¿cómo es el estado de ánimo de los ciudadanos, de los cubanos en la calle ante la situación esta de que moscas nadie quiere comprar, ron tú no tomas todo el tiempo, tampoco fumas todo el tiempo y tampoco vas a coger diabetes comiendo azúcar? Que no encuentras cosas elementales para comer. ¿Cuál es el estado de ánimo de la población?
Bueno, mira, ha habido con este tema de la supuesta informatización de la sociedad, ha habido un poquito más de libertad de las personas, ya comienzan un poco como que a quejarse, ¿no? Claro, tienen el temor de hacerlo públicamente, sabiendo que puede haber una represión por ello, ¿no? Pero las personas a menudo ya ha cambiado el ánimo, a menudo se alteran e incluso hasta se maltratan unos a otros. Los otros días, hace poco, me me causaba risa, ¿no? Aunque sabía a qué se estaba refiriendo. Un señor que venía hablando delante de mí y yo lo estaba escuchando porque vamos en la misma acera, diciendo que ya las personas están el día entero tropezando unos con otros y maltratándose en busca de comida. Entonces es una situación un poco complicada, están las personas como en la calle como zombies, así que no piensan en otra cosa, no hay nada, es nada más buscar la comida de hoy, no la comida de mañana, de pasado, la comida de hoy, y mañana buscar la comida de mañana y pasado la de pasado, y así están.
Sí, eso responde a una cosa absolutamente primigenia, o sea, el mandato celular, que ni siquiera es razonado, de sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, es un mandato celular, es la primera orden, y es una, eso debía estar garantizado, o sea, tener el ser humano la posibilidad de poder garantizarse la supervivencia a sí mismo, no depender de que le den o le... Debía ser así, que cada cual pudiera tener la posibilidad de autoabastecerse y que la comida, el alimento no sea la primera preocupación del hombre, porque se animaliza, se brutaliza realmente, se convierte en eso, en células que quieren sobrevivir, que necesitan alimentarse para sobrevivir. ¿Tú tienes hijos?
No tengo hijos. Creo que si lo tuviese hoy estuviese un poquito más loco.
Ya.
Por así decirlo, más desordenado. Es un poco difícil para el cubano autoabastecerse cuando todo está centralizado y además de eso no cuenta con las libertades como para comerciar con un mercado internacional. Y entonces ahí es donde te vuelves dependiente y te enajenas mentalmente.
Es así, esta es la, como dicen los españoles, la pescadilla mordiéndose la cola. Se muerde la cola, se crea un círculo vicioso. Y de verdad, lo curioso es que eso tiene solución. Eso no es un problema sin solución. Eso tiene solución. Hay tierra, hay mar, hay voluntad, hay necesidad. O sea, están todos los factores subjetivos y parte de los objetivos expuestos ahí diciendo, vamos, aquí estamos, úsennos. Lo que pasa es que ya hay hábitos también, hay hábitos
hay un mecanismo empleado en ese sentido que impide el desarrollo, por lo menos de la parte sector agropecuario, por ejemplo. Un campesino tiene que comprar un litro de producto para combatir las plagas, tiene que comprarlo a 1.000, 2.000 pesos. Un litro no alcanza para nada. Entonces, cuando con mucho trabajo produce, tiene que venderle al Estado, a las cooperativas, que para mi entender son la mayor causa de todos los males que está pasando ahora en ese sector, en ese Ministerio de la Agricultura, son debido a ellos y a la burocracia. Entonces le pagan el producto al campesino a los 3 meses con un cheque. Cuando salga, se deposita el dinero en el banco. Se pudren los productos en acopio, que es la empresa encargada de transportarlo hacia las unidades de comercio. Que hay un ciclo ahí que tiene muchos defectos, debilidades, y entonces...
Sería mucho más sencillo que el campesino pueda vender...
Pueda directamente
vender el alimento fresco a los usuarios, ¿no? A los consumidores. Sería mucho más sencillo.
Y claramente los precios bajarían y el principal beneficiado sería el pueblo.
Claro que sí. Esto no es tan difícil, yo no sé, no es tan difícil que esto suceda, no hay que tenerle miedo al dinero, el dinero es necesario, el dinero hace fluir la economía, el dinero en definitiva es un medio, no debe ser nunca un fin, es un medio. Y cuando se ve como un medio, pues entonces eres capaz de que el capital fluya, el dinero fluya de persona a persona. O sea, no es un delito, no es inmoral el dinero, no, para nada.
Claro, 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 que por supuesto la mentalidad del cubano se ha trabajado como para que le tengan miedo a un cambio. Y la esencia del comunismo te dice que no puede haber competencia. En un país donde no haya competencia, bueno, entonces no hay desarrollo y no funciona realmente. Entonces, lo que al final sucede es que el pueblo es el principal afectado.
Ahí siempre van a caer todas las piedras y los palos, ahí siempre caen. Eso es, lamentablemente es así. Manuel, muchísimas gracias. Manuel Alejandro León Vázquez, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, tus experiencias, por dar luz y ayudarnos también en este proceso. Fuerza y fe y adelante. Muchísimas gracias. Es bien interesante esto, ¿no? Recientemente Japón donó a Cuba, ya esto lo hemos hablado otras veces, pero ahora viene con una tónica diferente, 100 camiones colectores de basura. Y según los datos oficiales del gobierno, están en uso los primeros 24, pero solo se emplean 22, porque los otros dos se utilizan para capacitación de choferes, técnicos, ingenieros y trabajadores manuales, ¿no? Y según la funcionaria Odalis Acosta Montesino, directora de la unidad presupuestada provincial de recogida, tengo que coger aire, y disposición final de la basura, los camiones restantes están previstos que entren en funcionamiento en el verano. Pero a partir del pasado 4 de abril se han distribuido los camiones en los municipios de Ciudad Habana, Habana Vieja, Centro Habana, Plaza, Playa, debido a que son más céntricos, agregó el director de la empresa de servicios comunales de La Habana. Le hemos dado bastante seguimiento en el programa a esta noticia y los comentarios de los residentes de La Habana fueron que era muy poco para lo que se necesita y según arroja el informe actual de los escombros, siguen en la calle. Todavía no se nota el efecto de estos camiones colectores de basura. Y entonces ya empiezan de nuevo a hablar de indisciplinas, de malas prácticas, de poca colaboración de la población. Tenemos en línea al cuentapropista Pedro Luis García. Muy buenas tardes. ¿Estabas andando en La Habana?
No, tenemos mala la comunicación. Amanecimos hoy sin datos móviles en la línea y con poca cobertura.
Tremendo, ¿no? Tremendo.
Sí, ¿cómo está usted?
Acá, Pedro Luis, acá, sufriendo un poco también con todo esto, pero tratando también de ver una manera positiva de ver las cosas y de darle un poco más de energía, de vibraciones y de amor a toda esta situación. Estábamos hablando de la suciedad de La Habana, a pesar de los 50 y tantos camiones que han sido recolectores de esto de basura. Tiene 55 camiones que se han dotado a la Habana para limpiarlo, recoger la basura, y sin embargo sigue habiendo basura. La gente se queja de que hay basura. ¿Cómo ves tú eso por ahí?
Sí, principalmente eso se puede observar en estos momentos en los municipios de Centro Habana y Habana Vieja. Y hoy parece que hubo en horas de la mañana alguna reunión o algún movimiento o algo, porque veo inusualmente que al mediodía aquí en el Vedado están limpiando las calles hoy del Vedado adentro, ¿no?
Ajá.
Cuando digo, sí, y entonces me parece inusual, ¿no?, que en un horario al mediodía que estén los barrenderos limpiando las calles y las aceras. En lo que es el Vedado, sí.
hoy en el Vedado. O sea, sí, no se está esperando nada importante, no se está esperando nada que suceda, o sea, que están limpiando
Las hojas de los laureles, sí, que están cayendo, ya. Sí.
Mira, tenemos aquí la información esa de que la basura está en la calle, de que los municipios están, y que además de eso lo achacan a la indolencia de los ciudadanos.
Sí, sí.
¿Cómo? Sí.
Indisciplina, sí.
Indisciplina.
Sí, indisciplina. Sí, sí. Además de existir una ineficiente gestión empresarial por parte de las instituciones, puede existir también una indisciplina y una indolencia por la ciudadanía también que no es correcta.
Ya, o sea, tú crees. Y ahora con el 500 aniversario de la fundación de la Vía de San Cristóbal de La Habana, ¿cómo tú crees que vayan a tomar lo de la limpieza, no?
Ahora. Sí, sí, que se mejore. Sí, se está trabajando. Se está trabajando para una bella ciudad, para que sea más linda como antes, según el eslogan.
Ah, ya.
Parece que antes no estaba bonita.
Ya. Entonces hay un eslogan para el 500 aniversario de la fundación de La Habana.
Bueno, sí, sí, La Habana Maravilla. La Habana, Ciudad Maravilla.
Ciudad Maravilla. Y los vertederos, sí. ¿Y qué va a pasar con la basura entonces?
A Pululu, como dice el humorista que tenemos ahora en un programa humorístico. A Pululu.
Bueno, pero me lo tienes que traducir, ¿qué quiere decir él con a Pululu? Porque yo no lo entiendo.
A Pululu, mucha cosa. Para él a Pululu es muchas mujeres.
Ah.
Y entonces nosotros decimos a Pululu es mucho
basura. De lo que sea, mucho basura, mucho, sí, mucho de lo que sea, ¿no? Mucho. También sí. A Pululu.
Oiga, un gusto para mí, que no la conocía, no se me ha presentado, no, primera vez que hablamos.
Sí, hombre, aquí estoy en sustitución de Tomás Cardoso, que está de vacaciones y posiblemente la próxima semana todavía esté aquí sustituyendo a Tomás Cardoso. Bueno, un gusto hablar contigo, Pedro Luis García. Ojalá de verdad logren limpiar La Habana. Bueno, gracias, muchísimas gracias.
Un saludo.
Ya tenemos a Vladimir en línea. Hay una cuestión también importante. Estamos en el aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Y no, a ninguna ciudad del mundo le gusta cumplir años envuelta en basura, ¿no? Con la basura de semanas o de días sin recoger. Y yo recuerdo mi propia experiencia en La Habana del año 94, después de haber salido de prisión, que era terrible. Había que caminar prácticamente a saltos por las calles de Centro Habana, cruzando por encima de los enormes remeros de basura. Así, en las esquinas, completamente lomas de basura, ratones caminando por dentro de las basuras, las aguas de albañal saliendo por debajo de las puertas de los negocios en ruina. La Habana es una hermosa ciudad. Sigue siendo una hermosa dama. Si la maquillan, si la cuidan un poco, es posible que todavía pueda enseñarle su mejor rostro al mundo. No tiene por qué aparecer ante el mundo ni quedar para la historia como una anciana famélica, sucia, desdentada. Es una ciudad que merece amor, es una ciudad que ha sido amorosa con todos nosotros, que nos ha amado, que nos ha abrazado. Y realmente a veces me perdonan que la poeta me traicione, porque lo más que siento la mayoría del tiempo es un sentimiento de tristeza profunda, ¿no? De ¿por qué razón las cosas tienen que ser así si pueden ser de esta manera? Que de otra manera, no tienen por qué ser así. Yo nunca he luchado contra nada. Yo siempre lucho a favor de algo. En mi experiencia personal, es mucho más importante luchar a favor de las cosas bellas que luchar en contra de las cosas que a uno no le gustan. Y por eso pienso que siempre hay una oportunidad y una posibilidad de hacer las cosas mejor. Creo que hasta el penúltimo segundo del hombre sobre la tierra tiene la posibilidad de hacer las cosas mejor. Siempre hay una posibilidad de rectificar, de hacer las cosas bien hechas, de cuidar La Habana, por ejemplo, de cuidar la isla, de cuidar a sus habitantes, que no hay que tenerle miedo a perder, porque el miedo a perder ya es la pérdida en sí mismo. Cuando tú tienes miedo a perder algo, realmente no lo tienes, porque el miedo lo envuelve, lo absorbe, se lo traga completamente. Entonces, nada más que miedo, no tienes nada más. Bueno, Vladimir Turró, que te hemos estado cazando por todas partes, ¿dónde estabas?
El problema es que las comunicaciones están malísimas.
Ya, eso me dijo también Pedro Luis García, que están muy, muy, muy difíciles. ¿Cómo está la cuestión de la limpieza por la ciudad? Porque andan como que echándole la culpa a la gente de no cuidarla, pero están haciendo las recogidas de basura reglamentarias con los 55 camiones japoneses, que son, me imagino que sea altísima tecnología, ¿no? ¿Qué pasa con esto?
Sí, mira, el tema de la basura es el cuento de nunca acabar en Cuba. Yo creo que en los 39 años que tengo, yo nunca he podido ver la capital limpia de cierta manera, a pesar de que a diario, es decir, hacen cambios de latones de basura, implementan camiones de basura también, pero esto es el nunca acabar, y te explico por qué. Porque la situación es la siguiente: en una manzana donde viven alrededor de 100 familias, ponen dos latones de basura y estos latones no dan abasto para la recogida de basura. Las personas empiezan a echar basura en los contenedores, pero cuando ya el contenedor está repleto, la persona empieza a verter la basura al lado de los contenedores y empiezan a crecer estas lomas de basura. A eso sumémosle que los camiones encargados de recoger la basura, por lo menos en municipios como El Cerro, La Lisa, Marianao, pasan alrededor de entre 2 días y 3 días. Es decir, que puede acumularse una cierta cantidad de basura, y precisamente no es porque las personas sean indisciplinadas, porque simplemente no van a tener la basura dentro de la casa y llegan al lado del latón de la basura, que ya no le cabe un poco de basura más, y simplemente la vierte ahí porque no le queda otra opción. Es mejor que esté en la esquina a que esté dentro de la casa de uno. Pero yo no creo que se trate de indisciplina social, sino es porque el gobierno no logra sustentar o poner fin con este sentido, porque no son suficientes los latones para esta actividad. Es precisamente lo que está sucediendo, que te puedo asegurar así que ha sucedido durante todos estos años de mi vida, al menos hasta que tengo uso de razón.
Muchísimas gracias, Vladimir Turró. Menos mal que pudimos pescarte casi en el último minuto. Ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Fuerza y fe.
Gracias.
Nos vamos del aire con Patricia Martínez en la producción, Cejas en los controles, Marilena Cruz Varela, quien les habla en sustitución de Tomás Cardoso. Y buen fin de semana para todos los oyentes. Fuerza y fe.